amigos, las 10 y 4 minutos, 9 y 4 minutos en la Comunidad Canaria. Tenemos que hablar de las frustraciones que hoy han llegado a pares a la vida política española, porque se han frustrado dos expectativas de acuerdo, uno para la investidura de Sánchez, otro para la investidura de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Ni habrá investidura en julio, parece ser, ni habrá investidura mañana de un presidente autonómico madrileño. ¿Algo nuevo bajo el sol, Ignacio Cembrero? Es decir, ¿te ha sorprendido alguna de las dos?
No, no me ha sorprendido ninguna de las dos. Yo creo que lo que ha quedado demostrado en el día de hoy es que el bloqueo no era teatro, que es algo que va en serio, que es verdad, y yo creo que va a durar bastante tiempo, probablemente pues no solamente todo el verano, sino quizás más allá del verano, que acabe todo en elecciones. No me ha sorprendido en absoluto. Siempre he considerado que las posturas de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias estaban muy, muy alejadas, y los comunicados de hoy son absolutamente llamativos, porque da la impresión de que no han asistido a la misma reunión, de que han estado en lugares diferentes y han hablado de temas diferentes. Uno de los dos miente, o por lo menos, para decirlo suavemente, no dice toda la verdad. Y en cuanto a la reunión de esta tarde, pues al tripartito de la derechita cobarde, no cobarde, valiente, en fin, no sé cómo hay que llamarla, pues tampoco me ha sorprendido que acabe en un fracaso. Es verdad que ha hecho un gesto aguado, por lo menos le ha dado ahí una foto a Rocío Monasterio, pero evidentemente es insuficiente, no coincide con lo que pidió ayer Abascal, y Vox quiere, pero es que Vox no pide nada, prácticamente pide un reconocimiento, pide decir una foto, existo. No quiere concejalía.
No me mezcles, que nos saldrá una
tortilla pesada. No, pues no, me paro.
Carmen Torres, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches. Ahora,
reconoce que son dos cosas distintas. Una cosa es la investidura de Sánchez y otra cosa es el vodevil que se está empezando a formar en torno a la investidura de alguien en Madrid.
Pero es un doble bloqueo, por lo menos hay un denominador común, es un doble bloqueo en el Estado en su conjunto y probablemente en la comunidad autónoma más importante junto con Cataluña.
Bueno, a ti tampoco te ha sorprendido el doble bloqueo, Carmen.
No.
O sea, estabas en...
Pero yo creo que en Madrid todavía hay oportunidades, fíjate.
Bueno, también nos vaticinó aquí que al final Pedro Sánchez iba a ceder con Pablo Iglesias.
No, al contrario, yo he dicho aquí muchas veces que creo que están buscando las elecciones desde el primer día. Siempre lo he dicho.
Sí, ahí tengo que decir que Carmen está en mi tesis.
Siempre he dicho que desde el 28 de abril, Pedro Sánchez y Iván Redondo están buscando el escenario electoral.
Cosa que, por cierto, ya ha desmentido a Adriana Lastra.
Bueno, pues eso sí que no es una novedad, que ellos desmientan sus verdaderas intenciones.
Es que han dicho una cosa y su contraria. Juan Fernández Miranda, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Lo digo ya para que quedéis los tres presentados, y a partir de ahora intervengáis cuando os dé la gana, siempre que no os amontonéis el uno frente al otro.
Nada me ha sorprendido hoy. Las noticias habrían sido las contrarias. La noticia de hoy habría sido Sánchez e Iglesias más cerca, o Sánchez presidente ya, por ir hasta el final, o en el ámbito de Madrid la noticia habría sido Ayuso presidenta. Pues no. Entonces, por lo tanto, no hay componente
novedoso.
Sí,
pero insisto que son películas distintas aunque tienen muchos paralelismos, porque tienen un partido que lo está impidiendo y que nos baja el burro, en un caso Podemos, en otro caso Vox. Sin embargo, las actitudes son distintas.
Y el momento en el que están las negociaciones son distintos.
Eso es, por eso yo propongo que acotemos.
Bueno, pero venga. Es que tú, Luis, abro en casa a Ignacio por haber mezclado los dos temas cuando tú lo has hecho en el primer minuto.
Efectivamente. Ah,
yo me solidarizo.
Gracias.
Sin que me lo pida.
Juan, a la salida te invito a algo.
Pues gracias.
Y yo por
a Luis, que además nos va a despedir de forma despiadada.
Por alusiones, Ignacio, eso que decías que yo...
Deja que me defienda Carmen Torres.
Decía Ignacio que yo pensaba que Pablo Iglesias iba a ceder. No descarto que al final, que es la opción lógica, opten por la abstención Podemos, no por votar en contra.
No le vale de nada.
No le vale de nada, pero no, bueno, no quedan
forma,
tan mal.
Es una forma de desmarcarse
de Vox. Si eso lo consideras
no voten lo mismo.
Una cesión, efectivamente.
Bueno, pero tendría más votos en contra que a favor. Y por lo tanto
ya, bueno, pero no se mancha tanto las manos, ¿no? Pablo Iglesias, ya no es como en 2016 que vota en contra e impide. Una abstención es algo más blanco.
Impide. O sea, a lo mejor no se las mancha del todo, pero impide la investidura de Sánchez. Es decir, lo puedes vender como te dé la gana, pero si no hay un voto a favor de Podemos, no hay ninguna posibilidad aritmética.
Luis, pero aquí lo que ha quedado claro hoy, para mí, por encima de todo, es algo que ya sabíamos, y es que Pedro Sánchez no tiene ningún interés, por ser investido presidente. No tiene ningún interés en este momento, porque no hace nada, no se ha movido en ninguna dirección.
Porque le interesan las elecciones.
Pablo Iglesias sí se ha movido, es más, lo de ayer de Cataluña me parece que es una broma. Lo de decir, yo, si tengo que olvidarme de que pienso que Cataluña es una nación, me olvido. Me parece que es una broma. Pero ya...
tienen derecho a la autodeterminación.
Exacto. Bueno, claro, sí, pero si tú estás con eso durante 3 años diciendo que eso es sustancial y por entrar en el gobierno dices que te olvidas de ese tema. Bueno,
pero también le preguntaron qué pasaría si hay que aplicar el 155 y ya ahí.
Bueno, claro.
Ahí ya se mantuvo en su posición.
Y también cuando le preguntaron los indultos también se mantuvo en su posición.
Exacto, tampoco... que no cede. O sea, claro. Es que.
Por eso
dice Pedro Sánchez no hace nada, pero es que. Es imposible, con este hombre es imposible. ¿Cómo lo va a meter en el gobierno con esas posturas?
Que estamos descubriendo ahora Podemos.
Ya, ya.
Todos sabemos cuáles son los posicionamientos ideológicos de Podemos.
Y llevan gobernando juntos 12 meses, como ellos se jactan. Y
claro,
se llenan la boca de decir, ya vamos...
Presupuestos, porque me hace gracia lo de Adriana Lastra de hoy. Me ha hecho mucha gracia la primera rueda de prensa, la de la mañana. Me ha hecho mucha gracia porque, si no, seguiremos gobernando. Pero diga que no han aprobado ni unos presupuestos y por eso estamos donde estamos. Es que no están gobernando porque no pueden. Ni pueden gobernar.
Aprobar el salario mínimo interprofesional.
Decretazos. Yo,
exactamente.
Decretazos. Y además...
soltar las retas ahí.
Como gobierno en funciones tienen limitada...
Limitadísimas.
...su capacidad de acción.
Por eso es que es una broma.
Para mantener abierto el chiringuito, pero vamos, no puede tomar ninguna iniciativa. O sea, hasta ahí podríamos llegar.
Es una de las razones por las cuales convendría tener gobierno y que no fuera
claro.
O sea, elecciones, convendría tener, es decir, si Borrell se va, pues no puede nombrar a un ministro de Asuntos Exteriores. Se acaba de ir el director del CNI y no puede el gobierno nombrar a un nuevo director del CNI. Efectivamente está muy limitado un gobierno de funciones.
Y tampoco puede convocar elecciones, porque hoy Adriana Lastra escuchándola yo digo, pero esta
vamos a elecciones.
Está enviando un mensaje a la ciudadanía que no esté al tanto de los detalles de que el gobierno va a convocar elecciones si no sale la investidura. Perdone, es que usted no pinta nada. Usted no pinta nada. Si el 22, 23, 25 no sale la investidura, pasarán 2 meses y el rey convocará elecciones.
Usted pinta que puede dejar correr los plazos para que el rey...
Eso es, pero nos iremos... Si no me apoya usted a mí, yo iré a las urnas. No, usted no. El sistema irá a las urnas. Usted está ahí, en fin... Yo creo que hay una ambigüedad en su forma de expresarse.
No es de los peores errores que ha cometido.
Bueno, pero es que no creo que sea un error, creo que es una ambigüedad como dejando, como si tuvieran la sartén por el mango, ¿no? Mandando un mensaje y realmente no.
Lo mejor del día, perdón.
Una vez que se convoquen, una vez que fracase una investidura, en el ámbito de la convocatoria de elecciones, el gobierno no tiene nada que hacer. Bueno, ni ahora.
Bueno, pero quiero decir, precisamente la inacción, sabes que te conduce a un resultado. Es decir, si yo no me muevo, es más, lo que yo quería preguntaros por algún aspecto concreto, miro inconscientemente a Carmen, porque sé que Carmen ha estado en el Congreso y ha padecido a Adriana Lastra en sesión matutina y vespertina, porque hemos tenido
y a Rivera,
Adriana por la
y
mañana
pasado.
Y Adriana por la tarde. Pero le ha quedado la versión de lo que ha ocurrido en el encuentro entre el señor Sánchez y el señor Iglesias, ha sido Adriana Lastra. Claro, yo le he oído decir cosas un poco chocantes. Por ejemplo, a propósito de lo que tú planteabas, Juan, de lo de las elecciones. No queremos elecciones, pero al mismo tiempo no habrá segunda oportunidad. Vamos a ver, o sea, dígame cosas que cuadren. O sea, si usted no quiere elecciones, tendrá que abrirse alguna fórmula
claro.
que las evite en el mes de septiembre. Pero no me puede decir al mismo tiempo, Iglesias está intoxicando la opinión pública cuando dice que el Partido Socialista estará buscando las elecciones, si al mismo tiempo dice usted que o hay investidura en julio o no habrá sesión en septiembre, porque es que no se compadecerían.
Ellos lo argumentan en privado como que el presidente, porque Pedro Sánchez no es solo un candidato, sino que es presidente en funciones, no puede someterse a ese desgaste político 2 veces. Eso es como ellos argumentan la negativa a volver a intentarlo. Yo creo que no, yo creo que efectivamente es que quieren elecciones. O una investidura gratis o elecciones. Y luego, si me lo permitís, de hoy lo que me ha parecido más divertido es la guerra de filtraciones, que esto ya ha sido de locos.
Lo de la vicepresidencia.
Y ayer los dos ministerios, anoche, hoy la vicepresidencia, y en fin, no, estas cosas que no me ha ocurrido hoy, no es el caso, pero que me ha ocurrido en otras ocasiones en mi vida, de una persona que te filtra algo, después está en la rueda de prensa diciendo que van a perseguir al filtrador, ¿no? Lo de hoy era de un cinismo todo, ¿sabes?
Sí,
y lo de anoche también.
Pero
sí,
que...
luego hablamos, me parece ya lo más surrealista.
No, puedes ponerlo encima de la mesa.
Anoche filtra Podemos que en la primera reunión Pedro Sánchez le ofreció a Iglesias 2 ministerios menores.
Sí, sí.
No quieren decir cuáles, tal. Moncloa lo desmiente.
Lo da a entender además en la entrevista de Telecinco.
Y Piqueras se lo pregunta abiertamente. Entonces, Pablo Iglesias se pone estupendo.
Sí.
Dice, no, permíteme que yo no revele el contenido de una... Además, con este tono así de Pablo Iglesias. El contenido...
Pero es lo que yo decía antes.
Y hoy salen, vamos a terminar de contarlo.
Evidentemente son filtraciones contradictorias las unas con las otras, y uno de los dos está mintiendo, está engañando.
Yo creo que los dos dicen la verdad.
Yo creo que los dos dicen la verdad.
Pero, Carmen, yo creo que no miente ninguno.
¿Quieres agua? ¿Necesitas que alguien te bañe?
No, yo creo que es verdad.
¿Cómo van a decir los dos?
Sí, es absolutamente contradictorio.
Lo de los ministerios y lo de la vicepresidencia, que las dos filtraciones son ciertas.
Que las filtraciones se han producido, es cierto, pero ¿responden a un hecho cierto?
Yo creo que sí. Pero verás, esto es como todo.
Sánchez le ofreció dos ministerios.
Esto es como todo. Si tú y yo tenemos una conversación, luego cada uno la puede interpretar y la puede contar a su manera. Y yo puedo decir, pues Luis me invitó al cine. Y tú podrás decir, yo no le invité al cine. Yo dije que mira qué buen día hacía para ir al cine. Y ella ha interpretado. O sea, yo creo que en este caso ha ocurrido eso. Son temas que se hablan, que se sugieren, evidentemente no son explícitos. Y por eso creo que tienen una base de verdad las dos.
¿Y cómo puede sugerir lo de la vicepresidencia?
Porque él pretendía una vicepresidencia para coordinar esos ministerios menores o esos temas sociales que les iban a dejar a Podemos para que no tuvieran ministerios ni funciones de Estado, ¿no? Entonces vale. Para coordinar ese espacio social.
Sin querer ofenderte, de verdad, Carmen, creo que tienes mucha imaginación a la hora de verdad. Son tan contradictorias las cosas que han dicho que yo no digo que la verdad esté al 100% en un lado.
Me parece absolutamente increíble que Pedro Sánchez le pudiera sugerir o tantear a Pablo Iglesias, que no sería él, pero sí en manos, como él siempre ha dicho, de gente de la órbita de Podemos, de independientes, de... ¿Sabes? Hay que interpretarlos como se hablan estas cuestiones que no se hacen en política de forma explícita nunca. A mí me parece muy posible que él dijera, pues en manos de independientes propuestos por Podemos, de su órbita, de reconocido prestigio, podemos dejar, yo qué sé, medio ambiente, sanidad, que no tiene ninguna competencia porque están todas delegadas, que es un cargo prácticamente, en fin, protocolario. Yo sí lo veo posible, igual que veo posible y, vamos, totalmente verosímil que Pablo Iglesias se postule para ser un vicepresidente que coordine esas áreas. Me parece perfectamente posible.
En todo caso, si por casualidad entrara alguien afín a Podemos en el gobierno, sería un ministerio que no creo que sea tenga que ser coordinado, gestionado, vigilado desde o supervisado desde una vicepresidencia.
Sanidad, que no tiene competencias.
Yo creo que es un argumento que dan los socialistas y se comprende bastante bien. Quiero decir, evocan el caso de Italia, en el que hay un primer ministro que manda muy poco y que el que de verdad manda y el que de verdad lleva la voz cantante y el que de verdad tiene visibilidad es Salvini. Y es un poco ese temor que esgrimen los socialistas de que aquí Pablo, guardando las distancias, porque evidentemente Pablo Iglesias no tiene nada que ver con Salvini ideológicamente ni incluso como personalidad, pero sí que haya una especie de electrón libre que esté dando constantemente la lata metido en el seno del gobierno, o él mismo o gente muy afín a él que esté. Y yo creo que por eso el Pedro Sánchez lo tiene totalmente sí, descartado, que se siente en el que pueda sentar en el Consejo de Ministros alguien que a continuación vaya a informar a Pablo Iglesias o que vaya
me alegro que hagas esa consideración, porque yo tengo una cuita pendiente con Juan Fernández Miranda, que hace un rato ha dicho, yo me he callado prudentemente para no monopolizar la conversación, que se ha movido Iglesias y no se ha movido Sánchez. Iglesias no se ha movido ni un milímetro, porque lo que Iglesias ha dicho desde el primer momento, no señor, no en se la se condición movido. Fundamental.
Bueno, no
sé. En la condición fundamental, en lo que determina
pero
el bloqueo.
Se ha dicho que si hace falta, yo si hace falta, viva España. España, una gran
pero
libre.
Que le da igual. Pero vamos a ver, ¿qué está pidiendo?
Luis, ¿cuál va a ser el principal elemento de tensión en el gobierno PSOE Podemos, que pueda surgir en septiembre?
Vamos a ver, Juan.
Con una sentencia del proceso, con el indulto. Venga, hombre. Pablo Iglesias dice, yo estoy dispuesto, querido Pedro, a olvidar todo lo que he dicho de Cataluña siempre.
Que me da igual.
Y a controlar a los míos en Barcelona.
Que no es lo fundamental. Vamos a ver,
no, no es lo fundamental. Lo fundamental es la entrada en el gobierno ministro. Sí.
Eso es lo que está obstruyendo la solución. Si una puerta está obstruyendo si una silla está obstruyendo una puerta, y tú te dedicas a limar, a cepillar la puerta por encima con un cepillo de carpintero, pues puedes decir, estoy intentando arreglar algo, pero lo fundamental es que retires la silla que obstruye la puerta.
Vamos a ver.
Y por lo tanto, en ese sentido, no se ha producido el más mínimo avance por
parte
de Podemos.
Vamos a ver, Luis, pero la cuestión está en que...
Ni la más mínima cesión por parte de Pedro Sánchez.
Pero claro, es que el que pone el marco es Pedro Sánchez. Dice, yo, el marco está en la entrada o no entrada de personas en Podemos. Pero vamos a ver, es que ese marco ya es torticero. Es que Pedro Sánchez tiene 123 escaños, que es muy poco. Que con 123, Rajoy le ofreció, y lo he contado, lo digo todas las semanas en esta tertulia, pero es que es verdad. Cuando tienes 123 escaños y necesitas un partido fuerte que te acompañe, le ofreces la vicepresidencia del gobierno. Cuando Pedro Sánchez pactó con Albert Rivera, el pacto del abrazo dichoso que le está fastidiando la vejez a Juan Genovés, autor del cuadro.
¿Eso significa que tú crees que le debería, en buena lógica, ofrecer una vicepresidencia?
No, lo que yo digo es que Pedro Sánchez tiene un apoyo parlamentario muy débil para ser presidente del gobierno, no para ganar las elecciones, que las ha ganado claramente. Entonces, si él quiere ser presidente del gobierno, tiene que ofrecer algo a alguien. Yo creo que con 123 escaños,
a menos que no esté convencido que sea alguien está no, en claro, constante declive y que si no se le ofrece nada, su hundimiento será todavía mayor.
Bueno, por tanto, será mayor, pero él seguirá lejos de los 175, que está a más de 50 escaños. Lo que necesita Pedro Sánchez es un socio de gobierno, no un socio de investidura. Y ese puede ser Albert Rivera, que es lo que todos decimos con naturalidad, y es la suma razonable, 180, vicepresidente. Él mismo, como decía, cuando firmó el pacto del abrazo con Rivera, le ofreció ser vicepresidente. Rivera tenía 32 escaños, 32. O sea, bastantes menos de los que tiene hoy Pablo Iglesias, que tiene, si no me equivoco, 47.
Y no sumaban
como ahora.
Pero era un partido en auge, y este es un partido en declive, y es un partido además que le hace la competencia. Con lo cual, rematémoslo.
El problema principal de esta situación es que Pedro Sánchez tiene muy poco apoyo. Y necesita a un partido, que es Podemos, para empezar a sumar otros apoyos. Y Podemos tiene la mitad de los escaños que él, que no es poco, y le exige entrar en el gobierno.
Ahora,
en toda lógica,
Ahora, Juan,
tiene un tercio de los escaños.
No me hagas comulgar con ruedas de molino, porque me voy a ver recitando el argumentario de Adriana Lastra y eso puede acabar con mi autoestima. Pero no es verdad lo que estás diciendo.
No es verdad.
Porque si sería verdad, como ha recordado hoy Adriana Lastra, si sumaran, y Carmen Calvo por la mañana, si sumaran Podemos y el Partido Socialista, tiene razón. Pero no suman.
¿Pero por qué? Es que eso da igual.
¿Cómo que va a dar igual?
Eso da igual.
O sea, vamos a ver, tú pones en marcha un gobierno...
No da igual.
Condiciona, pero no es... El hecho de que no sumen no quiere decir que no
pase.
Pero mira cómo están PP y Ciudadanos formando un gobierno y quieren el apoyo de Vox por fuera. No es posible. Pues es lo mismo.
Bueno, pero entonces tienes que convidar a un tercer elemento.
Claro, tendrá que convidar al PNV, a Esquerra y a quien nariz quieran. De hecho, Podemos podría ser una fuerza.
Pues
oye, vaya por delante,
pero
que me parece la peor opción posible para España, ¿eh? No me interesa nada.
Bueno, pues
Podemos puede ser una fuerza de atracción a Esquerra, como ya lo ha sido en otras ocasiones.
Claro, naturalmente, pero eso es lo que Pedro Sánchez dice que no quiere, y yo lo entiendo.
Claro, porque Pedro Sánchez, es que ese es el problema. Pedro Sánchez, ¿qué quiere? Yo he ganado las elecciones, argumentario de Ferraz. Todos los ministros, diputados, personalidades del PSOE tienen que decir que ha sido una victoria rotunda. Lo han dicho mil veces. Rotunda.
No, pero 93. Dicen algo en el argumentario que es cierto, que es que no hay alternativa.
Bueno, esa es la fortaleza que tienen, pero no hay alternativa, sí, no cierto. Te hace a ti ser presidente.
De todas formas,
porque hay un proceso que se llama investidura.
Luis, sí, perdóname. La teoría de la silla. Hay un movimiento inteligente que puede hacer Pablo Iglesias ahora, que es decir, yo me quito de la ecuación. Yo no voy a ser ministro, ni vicepresidente ni nada, pero sí otros de Podemos. Y ahí ya volveríamos a este bucle y la cosa se le podría complicar un poco, Carmen, a Pedro Sánchez.
Tomo nota y ahora lo veo. ¿Qué ibas a decir, Ignacio?
No, iba a decir lo de la mayoría rotunda.
Que no es una victoria rotunda,
rotunda.
No es una mayoría rotunda.
Es una mayoría escasa, pero hay que comparar dos cosas. Uno, de dónde venían, y dos, qué es lo que le ha pasado a su principal adversario, que es el Partido Popular, que se ha quedado en un tercio de los escaños que tenía.
Por supuesto.
Es una victoria llamativa, aunque insuficiente.
Muy insuficiente.
Bueno.
Muy insuficiente, Luis.
Déjame, no es que estoy jugando partidas simultáneas. Tengo un frente en la izquierda y tengo un frente en la derecha.
Tienes un aliado enfrente.
Bueno, eso es verdad, no sé.
Tienes un aliado enfrente. A ver si esto al final se traduce en algún trato preferente.
Y sobre todo, no te fíes, Ignacio.
Si estábamos de acuerdo, que creo que estábamos de acuerdo la semana pasada, en que lo que no quiere Pedro Sánchez bajo ningún concepto es convertirse en rehén de Podemos. Es decir, si yo pacto con Podemos, si Podemos forma parte del gobierno, Podemos, no hablemos ahora de Iglesias, la famosa aspiración a la geometría variable se cae por su propio peso. Sí. Y por lo tanto ya no tendré más remedio durante el tiempo que dure la legislatura que estar amarrado a Podemos y al tercero, que Juan no quiere especificar, que es donde él hace trampa argumental, que son los independentistas, porque sin eso no hay nunca una mayoría suficiente para sacar adelante ninguna medida de gobierno.
Bueno, pero entonces...
Y por lo tanto, si esa es la cuestión de fondo, ¿qué más da? Que se llame Iglesias, que se llame Montero o que se llame Echenique.
Vale,
da igual.
Vale, te respondo yo. Hoy Pablo Casado en la rueda de prensa le ha dicho allí en el Congreso que si Pedro Sánchez logra una investidura con sus socios, que tienen que ser Podemos y tal y cual, él se ofrece un acuerdo presupuestario que favorezca
condicionado a que baje
la
los
gobernabilidad
impuestos. No, pero cuéntalo todo.
Y
no
la estabilidad.
Sí.
Vale.
En las antípodas
sí.
De lo que es la filosofía bueno, económica y
claro,
presupuestaria del SOE.
Claro,
en las antípodas.
Decir que le está tendiendo una mano para esa geometría variable.
Bueno, le está tendiendo una mano, no, le está tendiendo una trampa. Diciendo, y si tú ahora vienes y reniegas de la política económica que te exige el señor Iglesias y bajas los impuestos y limitas el gasto.
Es que lo van a tener que hacer porque las nuevas condiciones, no recuerdo cómo es técnicamente la salida de España del no sé qué, del déficit, exige ese recorte de 15.000 millones, es que lo van a tener que hacer el gobierno. Y ese es otro frente, ese es otro...
Ya te digo yo que no.
No, bajada del gasto, sí. Y es otro frente que va a tener con Podemos y es otro de los motivos por los que no quieren esa bronca en el gobierno.
Yo creo que mientras la condición sea... O hay ministros de Podemos en el gobierno, o no, sigo hablando contigo, la investidura nos lleva a una situación de imposible salida, Juan. Por eso creo que no es justo que digas,
Luis,
que se ha movido Sánchez y no Iglesias.
Pablo Iglesias intenta lo que puede, pero sobre la base de que tiene que entrar en el gobierno, porque tiene que entrar en el gobierno, tal y como están las cosas. Pero ¿por qué hay que respetar que Pedro Sánchez considere que todos le tienen que facilitar la investidura?
¿Pero en qué le beneficia a Sánchez que Podemos entrar?
En nada, a Sánchez le mata.
Pues entonces...
Ah, bueno, claro, pero es que es lo que tiene tener 123 escaños. Si tuviera 150, bueno, pero... pues entonces podría decir, mire, es que
y
soy...
¿Y le vamos a pedir que se pegue un tiro dónde?
Bueno, pues que entonces busque alternativas, que intente convencer a Albert Rivera.
No, pues si ya se ve.
Que intente convencer a Albert
pero
Rivera.
Si estaría encantado de poderle convencer. El problema
hombre,
es que
no ha hecho tampoco nada intentando convencer a Albert Rivera, que llevamos 3 meses. Bueno. No ha hecho nada. Más que decir, el PP y Ciudadanos se tienen que abstener si dicen que son partidos de Estado, porque yo soy el vencedor de las elecciones. Y Podemos tiene que apoyarme. Y sin entrar en el gobierno, porque somos partidos progresistas. Venga, hombre, es que eso es una tomadura de pelo.
Y bajo cuerda también el argumento de que si quieren que no dependamos de los independentistas...
Claro, es que es un chantaje a todo el mundo.
Hombre, podía haber, entre otras cosas, pues rescatado algunos de los acuerdos, de los puntos del acuerdo que alcanzó con Ciudadanos.
Por ejemplo.
En 2016.
El acuerdo entero.
Claro, podría haber...
Este es el programa de gobierno. Diga usted ahora por qué no quiere.
Bien.
A mí, si me lo permitéis, la rueda de prensa de hoy de Albert Rivera me ha parecido lo más interesante del día.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, fíjate, en este momento...
Tú estás en tus cabales.
¿Cuánto tiempo? Estoy muy suelta hoy diciendo muchas... Estuve en la playa el domingo, vengo fresquísima de la playa.
Justifícalo.
Y Morena.
Sí, porque ahora que todo el mundo odia a Ciudadanos, ¿no? Que ha habido una tendencia a odiar a Ciudadanos muy fuerte en los últimos años y que ahora es, en fin... muy mayoritaria, ¿no? El odio a Ciudadanos. Y todo el mundo piensa que le va a ir mal a Albert Rivera y que se está equivocando y que esto es un suicidio político. Yo hoy en la rueda de prensa me ha convencido que está acertando con la estrategia. Sí, la rueda de prensa que ha dado hoy, ha dado un meeting, no ha contestado ninguna pregunta, no era un mensaje dirigido a los periodistas, era un mensaje electoral, está totalmente en modo electoral, a los ciudadanos. Está cada día más sanchizado, ¿no? Esta estrategia Pedro Sánchez, y yo creo que le va a ir bien.
¿Pero qué argumento es el que te ha convencido?
Hombre, él está jugando a que si le pega el sorpaso al PP en las próximas elecciones, claro, aunque sea un gobierno de coalición, él es el presidente y Casado va a ser el vicepresidente. O sea, él ya no quiere ser vicepresidente.
Y si a mí me toca la lotería, ya te digo yo que
no,
está
el sorpaso. El sorpaso se lo ha pegado en comunidades como Madrid y Andalucía, Luis, en comunidades muy importantes. El 26 de mayo lo ven al alcance de la mano. y su estrategia, si algo he aprendido yo analizando a Pedro Sánchez y sus asesores, es que tú tienes una estrategia a largo plazo y tienes que ir moviendo todos los pasos hacia allí. Y yo creo que eso lo han aprendido bien en Ciudadanos y lo están aplicando bien. Y que un gobierno débil de Pedro Sánchez, si hay gobierno y si no habrá una repetición electoral, es una oportunidad que Albert Rivera ve muy clara y que yo creo que acierta al verla.
Yo creo, yo no sé si acierta o no, pero que está en esa estrategia es más que evidente. O
sea, hoy, él, su no. mensaje, su
y encima Pedro Sánchez se lo está poniendo a huevo.
Son muy buenos. Eso de el sectarismo de Sánchez, las dos Españas, la moderación, eso es también lo que ha vendido Pedro Sánchez. Están compitiendo por el centro, solo que uno es centro izquierda y el otro es centro derecha. A Pedro Sánchez le ha funcionado. ¿Quién dice que a Albert Rivera no le va a funcionar?
Carmen, después de las elecciones del 28 de abril, efectivamente podía dar la impresión de que estábamos muy cerca del sorpaso. Después se produce una cierta rectificación el 26 de mayo y después se produce también una serie de salidas de algunos elementos de cierto peso de Ciudadanos o bajas parciales, como es el caso de Javier Nart, que tiene de todas formas algo menos de peso. Yo creo que el camino, digamos, hacia el sorpaso ha quedado bastante cercenado y no da la impresión de que le vaya a ser fácil ni siquiera da la impresión de que esté al alcance de la mano hoy en día a Albert Rivera superar en votos al Partido Popular.
Pues yo creo que el mensaje es muy bueno, que la estrategia es muy buena y que la gente, o sea, nosotros vivimos en nuestra burbuja, no tiene ni idea quién es Tony Roldán ni qué ha pasado con Tony Roldán.
No,
y lo
no.
que le llega es ese mensaje no. victimista de Ciudadanos, del orgullo, de
Alzado. Bueno, el orgullo no. es victimista, pero...
La gente no tiene ni idea de quién es Tony Roldán, pero sí percibe, Carmen, sí percibe que hay un cierto mar de fondo en Ciudadanos y que Ciudadanos tiene algunos problemas. Y eso efectivamente, eso acaba repercutiendo en la imagen del partido y también en el grado de movilización de los electores.
Hoy no sé dónde he visto una encuesta que decía que desaprobaban los votantes de Ciudadanos, desaprobaban en gran medida la negativa de Albert Rivera a reunirse con Pedro Sánchez.
En la razón.
Pero los que más la apoyaban, más la entendían, eran los votantes de Vox. Si Ciudadanos, el principal problema que tuvo fue la fuga de votos a Vox, y eso lo está recuperando, es que le está funcionando bien. ¿Entiendes? Yo creo que lo tienen todo muy calculado y muy medido y a mí me ha parecido lo más revelador del día, la que Rivera se quite la careta completamente en su estrategia electoral y en lo que está.
Yo creo que nunca ha tenido careta y que todo el mundo le había visto su verdadero rostro. En eso tengo que darle la razón a Juan Fernández Miranda.
Vale, pues a mí me parece que cada día es más claro, ¿no? Que podía haber dudas de si esto era efectivamente una cuestión de principios, de que no se entendía si querían ser del centro, ¿por qué no pactaban con el PSOE? Yo creo que ya está clarísimo y que les puede funcionar bien.
Bueno, tenemos que hacer dos cosas. Primero, porque ahora entraremos en el terreno madrileño, que es todavía más resbaladizo. Aquí hemos llegado a la conclusión de que esto no se ha movido un pimiento, que no va a haber investidura. No os lo he preguntado, pero lo he dado por hecho. El 23 de julio, no. El 25, segunda votación, no tenemos presidente del gobierno.
No.
Lo que por lo que
no, pero nos queda la duda de si al final lo que ha hecho Pedro Sánchez es amenazar con no volverse a presentar en septiembre y al final si, digamos, algunos de sus socios potenciales, empezando por Unidas Podemos, acaba arrodillándose, pues quizás lo vuelva a intentar en septiembre. No lo descartemos.
Yo no descarto nada en septiembre. No, yo creo que eso es un brindis al sol, es un mensaje de Adriana Lastra.
Y
de Pedro Sánchez.
Adriana Lastra viene directamente de Moncloa.
Yo creo que el día 25 una vez y no o el día 26, este es un pronóstico arriesgado, ¿eh? Reconozco que es arriesgado y no os voy a dar la oportunidad de que me ganéis con jamón. Pero estoy bastante convencido de que el 25 o el 26 va a salir Sánchez a la palestra después de haber perdido la segunda votación y haber dicho... no tengo los apoyos necesarios para ser presidente del gobierno, por lo tanto, dejo en este mismo momento de ser candidato a la presidencia del gobierno. Es decir, le vuelvo a decir al rey que he fracasado. Me hizo un encargo, he fracasado. Y como he fracasado, ahora tiene que buscar un nuevo candidato. Y yo no aceptaré, ya lo digo de antemano, si no puedo ofrecerle al rey la mayoría necesaria para ser investido. Y ahí se ha cargado la segunda votación.
Ahí se ha cargado la segunda votación.
Es lo que creo que va, es lo que creo que está diciendo.
Ningún candidato de recambio.
Claro, es lo que creo que está diciendo cuando dice que no habrá segunda oportunidad.
Pues se hace eso muy bien. Pasarán dos meses, España será sin gobierno.
O trasladará a Podemos la responsabilidad de decir, bueno, vale, pues bueno, en estas condiciones.
Ya lo sabe, Luis. Podemos ya sabe. No traslada más presión de la que ya tiene.
Bien. De todas maneras, que quede clara una cosa, porque si no se me van olvidando las cosas. A mí, yo protesto enérgicamente, no tanto porque tengamos que esperar a septiembre, sino protesto muy enérgicamente, y eso os afecta a vosotros tres, entre otros, porque tenemos por delante dos semanas hasta el día 23,
sí,
en la que nos van a obligar a hacer círculos en el aire. O sea, es decir, ¿qué contra va a pasar en estas dos semanas? ¿Para qué? Y esto es lo que
pero siempre nos quedará la posibilidad de hablar de Cataluña y de Puigdemont.
Bueno, ejemplo. Bien, de acuerdo, pero es una tomadura de pelo.
3.000 euros.
Pero hablemos claro. Cuando yo os decía, en uno de los muchos errores que he cometido, yo os decía, cuando se dio a conocer que iba a venir de Osaka el señor Sánchez y se iba a entrevistar con Meritxell Batet y que iban a poner la fecha de la investidura, que era a principios de mes, el día 1, el día 2, ¿no? Yo dije, pues esto a mí me suena que la fecha de la investidura va a ser próxima en el tiempo, no a finales de julio. ¿Por qué? Porque iba a pasar esto y no tendría ningún sentido prolongar algo que está completamente aniquilado. ¿Y qué es lo que pasó? Que ellos pusieron la fecha electoral pensando en la repetición de las elecciones, es decir, ¿qué día tenemos votar la investidura para que las elecciones sean el 10 de noviembre? Y entonces se obligan ahora, someten al país a la tortura filipina de pasar dos semanas de qué, es que no sé cuál sería la palabra, de calvario,
o sea, de viacrucis,
de bucle.
Sí, o sea,
de sopor.
¿Ha quedado claro que estoy indignado?
Sí, absolutamente. Pero ahora mismo medio país está de vacaciones.
Tómate un calplus.
Yo creo que tu indignación debería un poco ir más allá. Hay una cierta responsabilidad, es decir, no se convoca, hay una cierta responsabilidad por el conjunto de la clase política de ser incapaz de llegar a determinados pactos y a determinados acuerdos. No es razonable. Primero, los plazos no son razonables. ¿Por qué no se ha empezado a hablar en el mes posterior a las elecciones? Pues porque había otras elecciones. Llevamos ya prácticamente meses de
por supuesto,
no se puede tener un país en funciones, no se puede tener un país parado, y más además porque la economía ahora todavía no va mal, pero a medio plazo no pinta demasiado bien.
Ya te dicen los economistas que empieza a ir mal, pero bueno, de todas formas, yo estoy completamente de acuerdo con tu reflexión. Es más, si quieres, añado argumentalmente, no es de recibo que te digan hoy todos que es una irresponsabilidad mantener a este país sin gobierno, que hay que desbloquearlo, y eso lo ha dicho tanto Podemos como lo ha dicho el Partido Socialista, y que al mismo tiempo nos sometan a este ejercicio absolutamente cínico, es decir, y durante dos semanas, ahí báilalo, es decir...
Tal cual.
No tiene sentido.
O sea, durante dos semanas y a partir del 25 vuelve a bailarlo.
Y con un añadido más, déjame que lo diga, sin control al gobierno. Porque Batet está haciendo exactamente lo contrario de lo que le exigió a Ana Pastor cuando en el día de hoy de la legislatura anterior no había convocado la Diputación Permanente, las comisiones, las sesiones de control. El PSOE y Ciudadanos llevaron esta cuestión al Constitucional en un conflicto que os recuerdo que fue bastante tenso. El Constitucional le dio la razón a la oposición y ahora resulta que a los que hoy gobiernan o a los que hoy mandan les da exactamente igual. Me parece intolerable. Y Albert Rivera hoy ha estado muy bien diciendo eso, anunciando, exigiendo a Batet que...
A ver si ahora te vas a pasar al bando de Carmen Torres a estas alturas de la
temporada. No, en ese aspecto, Albert Rivera hoy ha estado muy bien.
Una cosa solo, Luis. Esto es una irresponsabilidad, pero a mí me parece que es una irresponsabilidad mayor meter a Podemos en el gobierno.
Bueno, bien, lo que te dé la gana. Pero vamos, yo ya me he tomado Calplus, que lo compro en farmacias siempre
para farmacias. Para farmaciamundonatural.es y para farmacias.
Eso, y en cuanto me lo tomo, ya ves,
estoy
mucho más tranquilo, ya miro el futuro inmediato. Pero es que a veces tiene en mí, en las personas normales tiene un efecto, en fin, razonable. A mí me dura poco, porque luego llega el siguiente calentón y ya me vuelvo a tener que tomar otro Calplus. Bueno, antes de ir a la publicidad, sobre esta cuestión, sobre la entrevista de hoy entre Sánchez y el señor Iglesias, que dice editorial del Mundo.
Pues Elena titula El fracaso de Sánchez, letal para España. Dice, Pedro Sánchez ha decidido degradar el trámite de investidura a un vulgar culebrón al que el conjunto de la ciudadanía asiste con una mezcla de hartazgo y enojo. Desde que recibió el encargo del rey para formar gobierno, el líder socialista no ha hecho los esfuerzos necesarios para cumplir este mandato. Al contrario, ha decidido parapetarse en una parálisis impropia de un candidato que aspira a llegar a la sesión de investidura con los apoyos necesarios. En este contexto resulta lacerante la mezcla de arrogancia y desidia con la que el presidente en funciones afronta esta etapa, no solo por el trilerismo a la hora de pedir la colaboración a la oposición, sino por la incapacidad de llegar a acuerdos con Podemos, partido que Ferraz designó como socio preferente. Sin embargo, más que encauzar una negociación en condiciones, Sánchez busca empujar a Iglesias a la rendición o bien endosarle la culpa de unas nuevas elecciones. Y termina diciendo, el Mundo, por una vez, debe anteponer los intereses del país a los de su partido y, sobre todo, debe abordar la formación de gobierno no al modo de una operación de marketing, sino como un encargo institucional que exige seriedad, coherencia y pragmatismo.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, a ver si lo resumo bien. Yo esta mañana tenía la curiosidad por ver si se arreglaba o no se arreglaba al menos la investidura de Madrid. Teníamos el plazo hasta las 12 para que se arreglara, ¿no? Porque a las 12 acababa el plazo para presentar un candidato y que en la sesión de investidura de mañana hubiera un candidato. Si no había candidato, no hay investidura posible. Oigo a Abascal por la mañana y me quedo bastante asombrado porque el tipo dice, y se queda tan ancho, que lo que había pedido ayer de la reunión a tres entre el señor Casado, el señor Rivera y él mismo no era ningún tipo de requerimiento obligatorio, que era una propuesta para desbloquear, pero que al mismo tiempo, si se reunían los tres partidos, oye, pues bueno, pues podrían reunirse. Me quedo perplejo porque yo siempre había entendido que ayer lo establecieron en términos perentorios, o hay reunión o no hay acuerdo. Bien. Oigo después, y eso todavía me deja todavía más perplejo, a Rocío Monasterio, que es la que de verdad manda. Yo he llegado al convencimiento de que el matrimonio Monasterio Espinosa de los Monteros es quien manda en Vox. O sea, Abascal es un tipo que de vez en cuando aparece por allí y que dice lo que le da la gana, pero que luego
desde
es inmediatamente
luego tiene
desmentido.
Mucha más presencia que el propio Abascal.
Pero, y sobre todo que dicen cosas contradictorias. En Murcia, a quien se carga el acuerdo es el señor Espinosa de los Monteros, y quien sale hoy, después de haber escuchado a Abascal, para decir que por supuesto que no están dispuestos a llegar a ningún tipo de acuerdo mientras no se les reconozca, etcétera, es Monasterio. Digo, pues, yo, chico, yo no lo sé. O sea, uno parece que quiere desbloquear y la otra parece que se quiere hacer fuerte en la situación de bloqueo. Se reúne el señor Casado con el señor Abascal. Y empiezan las cosas, esto que está haciendo Juan ahora, que es una ordinariez de empezar a mandar tweets a las 11 menos cuarto de la noche. Entonces, bueno, pues empiezan las alertas informativas y te dicen, se desbloquea avances en la reunión de no sé quién. Y es más, Casado estaba convencido de que había avances. Para que quede claro que no hay ninguna oposición por parte de Ciudadanos a que haya unos encuentros tripartitos de los equipos negociadores, no de los líderes, propio Ciudadanos convoca una reunión esta tarde en Madrid a tres. Se produce la reunión, que es lo que venía reclamando, en teoría, Rocío Monasterio y Abascal. Y cuando acaba la reunión, después de que Casado hubiera dicho en la rueda de prensa en la que estaba Carmen Torres, que consideraba que se estaban empezando a desbloquear las cosas, nos anuncian que ha vuelto a acabar en fracaso, que no se han puesto de acuerdo y que, por lo tanto, Vox sigue bloqueando el acuerdo entre el PP y Ciudadanos. Dicho todo esto, que son los elementos informativos del relato, ¿me podéis, por favor, aclarar qué diablos está pasando?
Yo creo que en la Comunidad de Madrid la cosa está más cerca que en el gobierno de España. Yo creo que...
¿En qué te basas?
Bueno, en que hoy Rocío Monasterio ha tenido su foto.
Ha tenido su foto y eso supone efectivamente una concesión por parte de Aguado, que hasta ahora no quería, se ha sentado en la mesa, no había café en la mesa, se ha sentado en la mesa con los otros dos líderes.
Recuerdo que eso ya pasó en Murcia, no es que quiera echar para atrás.
No, pero
sí, es que en Murcia también está más cerca que el gobierno de España.
Efectivamente, pero en Madrid, hasta ahora en Madrid no había pasado. Ahora bien, Juan, si juzgamos...
Te lo dije una frase.
por las declaraciones que dijo a la salida de Rocío Monasterio, no ha cambiado nada sustancialmente desde su punto de vista. Sí. Es decir, se ha mantenido en sus 13 a pesar de haber obtenido la foto, que es una confesión que ha hecho Aguado, que hasta ahora no quería la foto. Se habían reunido, pero se habían reunido sin foto. Ahora ha habido la foto
pero
de
ya
los,
dijeron
de los
ayer,
tres.
Pero ojo, es que ya ayer se ofrecieron a hacer esa reunión de los equipos negociadores. Ayer Rivera dijo que él no se reunía, pero que no se oponía a que se reunieran los equipos negociadores.
Y arrimadas también unas horas antes.
Pues eso, dicho, ¿dónde está la novedad de hoy? Sí.
Bueno, en la propia foto.
No, está en la propia foto,
está
efectivamente.
La foto, está y luego que hay negociaciones por detrás, bajo cuerdas, y en esas sí está Santiago Abascal.
Sí, pero un momento.
En esas sí está él. A ver. Lo que pasa es que ellos dicen que para que salga bien tiene que ser totalmente... oculto y prudente.
Como oculto, si se ha reunido hoy con Casado.
Digo, más alto nivel.
¿Más alto nivel que Casado? ¿Cuál?
No, que Casado, perdona. Que Monasterio primera. Y que, pero si hoy y que
hemos,
Aguado.
Si sabemos que hoy se han reunido, señora
Abascal,
Abascal
y Casado. Sí. Y Casado, pero no Abascal y Rivera.
Exacto.
A ver, yo creo que aquí...
Hoy incluso...
Vox tiene un punto de partida que es razonable. Y es que no puede ser que le pidan los votos por la cara, como hace Pedro Sánchez, que menos pide los votos por la cara y a todo el mundo le parece lo normal.
Menos mal que dices eso, porque, porque en fin, el otro día estaba aquí muy en minoría en esta tertulia. Es que, si no, yo comparto sigo, nada con Vox.
No, yo sigo diciendo que estáis equivocados los dos.
No comparto nada
Vox
con
tiene,
ya ves, no comparto nada con Vox,
pero tiene razón. Porque tiene votos.
No, y tiene derecho a ser reconocido.
Sí, sí.
Es decir, como interlocutor válido. Si tú quieres, si quieres sus votos y no quieres sus votos y los desprecias, pues no hace ninguna falta que te sientes en la mesa con ellos. Pero si de verdad, es decir, quieres sus votos, lo que no puedes es pedirle que te voten y que después se vaya a esconder detrás de la cortina porque no les quieres ver y que no salgan en la...
Correcto.
Eso no es razonable. Y es más, Vox legítimamente podría pedir en Madrid y en otras comunidades autónomas consejerías. Ha renunciado a pedir consejerías.
Yo creo que eso...
Prácticamente ha renunciado a dejar su impronta en el programa que han firmado PP y...
Con la representación
PP,
que tienen, yo creo que no, ¿eh? A consejerías es demasiado. Es bueno, demasiado porque tienen poca representación. Yo creo que sería más inteligente.
A día de hoy, lo único que piden, en definitiva, es reconocimiento. Es,
está claro.
Existir, es lo que ha pedido siempre existir. Ignacio. También lo pidieron en Andalucía.
Bueno, por lo tanto.
Es muy poca cosa.
Por lo tanto, ellos, ese es el punto de partida. Ellos exigen ser reconocidos porque tienen votos y están en los parlamentos y en las asambleas.
Votos,
por lo tanto.
Votos decisivos.
Claro, y además tienen un estigma. En parte se lo han ganado, también. Pero bueno, ellos tienen que crecer, claro, por eso digo. Pero ellos tienen que seguir creciendo como partido, y el siguiente paso, lo hemos comentado en esta tertulia muchas veces, es empezar a formar parte de negociaciones. Una vez que eso es así...
No.
Una vez que eso es así...
Vais demasiado deprisa. Vamos a ver, no es verdad, niego la mayor. La semana pasada hubo foto.
En Murcia, Madrid.
Y después de la foto, 5 horas de reunión, Vox se descuelga inexperadamente con que no apoya la investidura de López Miras.
¿Vale?
Por lo tanto, no pongáis en relación directa.
Es que la tiene.
Coño, pues explícame cómo.
Pues porque no son vasos aislados. O sea, lo que pasa en Murcia tiene mucha repercusión sobre lo que vaya a pasar en Madrid.
Y porque hay una dirección en Madrid que es la que toma las decisiones.
En Madrid, comunidad, aparte de jefatura nacional, en Madrid comunidad interesa que en Murcia se fastidie para tener fuerza y capacidad de coacción en Madrid hoy, ayer, hoy y lo que queda de mañana hasta las 12 de la mañana.
Eso, algunos responsables de Ciudadanos a nivel nacional meten la pata diciendo que aquella no era, había durado 5 horas, pero no era ninguna negociación, sino era simplemente que habían tomado café juntos.
¿Café?
Lo que es evidentemente una broma y una forma de tomar el pelo a aquellos que estaban sentados en la mesa negociando en Murcia.
Yo no sé si estaban negociando. Yo no sé por qué tienen que negociar.
Ver,
pero bueno,
dicho
no,
todo
no me
esto,
quiero, no quiero...
¿qué dijo Isabel Díaz Ayuso después de que fracasara Murcia? ¿Qué dijo? En mi pacto con Ciudadanos, que está ultimándose y se cerró ayer lunes por la mañana, he incorporado peticiones de Vox. Porque ha negociado con Vox individualmente, ella, con Rocío Monasterio, a la vez que con Aguado, o a la vez no, por separado, pero en paralelo, que con Aguado. Entonces tu pregunta es, ¿por qué ahora se fastidia? Porque Vox quiere tener la foto. Han tenido la foto esta mañana, pues ahora empieza otro escenario.
Pero
o esta tarde, perdón.
Han tenido la foto esta tarde y han salido de la reunión diciendo que no hay acuerdo.
Bueno, pero Luis, porque tampoco puede salir Vox y decir, yo lo único que quería era una foto. Yo creo que estamos en una escenificación.
Sí, yo también.
Una vez que han conseguido su objetivo. Porque yo creo que el objetivo de Vox está legitimado para pedir una reunión a tres en Madrid y en Murcia. Ahora, una reunión a tres con Rivera y Abascal y Casado, yo eso tampoco creo que sea necesario.
Bueno, ha disparado por elevación un poco.
Claro, exacto.
Pero yo ahí estoy yo de acuerdo con Luis, quiero decir, me parece efectivamente, después de la escenificación que tuvimos ayer en Murcia con los tres principales dirigentes del partido, dejando muy claro que era prácticamente un requisito indispensable que hubiera una reunión entre Abascal y Rivera, y hoy estos todos los matices que introduce Abascal, pues parece poco serio, no es coherente, vamos.
En Andalucía ocurrió eso. Estábamos aquí en la tertulia hablando de que estaba cerrado y al día siguiente se firmó el acuerdo y tiró para adelante. Yo creo que estamos en el mismo punto en Madrid que en el de Andalucía.
Bueno, con una diferencia. Yo creo que los de Vox algo han aprendido y que quieren un pasito más que en Andalucía.
Bueno, es que están sacando ya más.
Andalucía era su estreno
sí,
en política y en última
Vox
instancia se conformaron con muy poca cosa. Ahora ya quieren un poquito más hacia el reconocimiento.
No se puede permitir, como hemos dicho aquí muchas veces, que lo de Madrid salga mal.
Bien, ¿no? Habláis desde la lógica y desde ese punto de vista no os tengo más remedio que daros la razón. Pero os he dicho muchas veces, por aquí y por pasiva, que la lógica no es una herramienta que sirva en este momento para enfrentarse a la situación política. Nada o muy pocas de las cosas que suceden responden a la lógica. Sería lógico que hubiera un gobierno, pero
sería lógico que hubiera un gobierno sobre Ciudadanos.
Bueno, eso a algunos les parecerá más lógico que a otros, pero bueno, entraría dentro
porque
de la lógica.
Que es el gobierno más estable que podamos tener.
Estoy de acuerdo, y sin embargo, ni va a haber un gobierno de Ciudadanos y del PSOE, y en Madrid, si Vox quiere llegar a un acuerdo, tendrá que empezar a... Vamos a ver, ¿en qué situación queda mañana Vox? Si lo que quería, como vosotros decís, es la foto, y ya ha tenido la foto.
Bueno, no, vamos a ver, Luis, no solo la foto.
¿Qué más?
Influir en sus acuerdos, en el acuerdo de PP y Ciudadanos, que esté la impronta
de
Vox.
Bueno,
yo te he dicho que eso es lo que dice Isabel Díaz Ayuso. Una vez que han tenido la foto y se han sentado, ahora van a seguir sentándose.
Pero si dijeron que el acuerdo estaba al 95%.
En Murcia.
Pero ¿y qué pasa? Que es que las ideas de... O sea, uno piensa distinto en función de que sea murciano o madrileño.
Bueno, sí, hombre, hay cuestiones distintas.
¿Quieren poder decir
claro.
Este punto del programa del acuerdo bilateral PP-Ciudadanos lo hemos modificado de tal manera que se acerca más a nuestro programa, etcétera, etcétera? Es decir, dos o tres veces.
Claro, eso. Y eso lo puede decir hoy, después de la foto y una reunión de 25 minutos, o lo puede decir mañana o dentro de tres días con una reunión más larga y con un análisis más a fondo. Vox se está... normalizando.
Y yo no sé si manda mucho.
¿Qué quiere decir normalizando? Pues que, me río porque...
Hombre, ¿qué quiere decir? Pues que es un partido que...
Que era
te recuerdo lo que pasó.
Que está volviendo
te recuerdo lo, no, sí, no, te recuerdo lo que pasó el sábado en la fiesta del... o en la manifestación del orgullo gay con Ciudadanos por el hecho de haber pactado o tener intención de pactar con Vox. ¿Cuál es el estigma sobre Vox? Que como decíamos hace un momento, se lo han ganado a pulso. Pues lo que están intentando ellos es entrar en los parlamentos y tener una posición de...
Si ya están en los parlamentos, no les mete un pacto.
Ya lo han conseguido, entrar en los parlamentos y tener una posición de negociación, de sentarse en las mesas, que sean reconocidos, normalizados, reconocidos.
Sí, abriéndose un hueco, formando parte del juego institucional, efectivamente.
Bueno, yo os digo, solo os digo una cosa. Es muy posible que tengáis razón, sois más listos los tres que yo lo asumo con humildad, pero soy muy...
Sobre todo si sumamos a Carmen.
No, pero yo creo que, Luis, es que tú hablas desde la lógica y nosotros hablamos muchas veces desde la lógica de los partidos, que es totalmente contraria a la lógica, digamos, institucional o del sentido común o de la gente normal entendida como no periodistas ni políticos.
Si Vox sigue haciéndose fuerte en el argumento de que no dará su brazo a torcer hasta que no negocie con Ciudadanos... Un jamón pata negra con cada uno de vosotros a que no hay gobierno. Es decir, me puedo equivocar, mira que soy audaz. No hay gobierno. Ciudadanos, lo que hizo en Murcia, por lo que yo sé, porque he hablado con algunas de las personas que estuvieron en esa reunión, es permitir que hubiera foto. Y decir, vamos a ver, hemos llegado a un acuerdo con el Partido Popular y no tengo ningún inconveniente en que repasemos los puntos del acuerdo. Ahora, no voy a introducir, no voy a modificar este documento, es decir, este documento va a ser el mismo en el minuto 1 de la reunión y en el minuto 5 horas después de la reunión.
Probablemente.
Que es en sustancia más o menos lo que ha dicho Aguado hoy al reunirse.
Pues eso,
es para explicarle el acuerdo, para darle a conocer el acuerdo.
Por eso, Ignacio, por eso estoy impugnando lo que has dicho hace un rato de lo de la negociación. Yo creo que no ha habido ni va a haber negociación.
Escenificar una negociación.
Ya la han escenificado.
No, 25 minutos no es suficiente.
Yo he dicho que había habido negociaciones en Murcia, no creo que la haya habido en Madrid.
De que en la cúpula de Vox quieren que salga y están trabajando fuera de foco porque salga. O sea, esto de que Abascal está desaparecido es que está por detrás trabajando bueno, para que esto salga.
Esta mañana ha reaparecido.
Sí.
Ha reaparecido, y ayer también en Murcia. Ha reaparecido para desdecirse a sí mismo, lo cual es una reaparición un tanto original. Bueno, para pues, decirnos hoy que no era verdad
si
que fuera
está
una...
desdiciendo es que está caminando hacia eso.
Eso
¿no?
es lo que yo creía, pero luego llega a Monasterio no. y entonces dice
Porque,
lo contrario.
Como dice Juan, esto tiene que ser un poquito progresivo, joder, ¿no? Pues, macho, mantener la tensión y el thriller, para, el suspense para, hasta el último ver, momento.
Para aportar algo de información, Iván Espinosa de los Monteros, que yo no sé hasta qué punto representa el conjunto de Vox o no, etcétera, en algunas conversaciones que ha tenido en las últimas 24 horas con personas que trabajan y colaboran con él, ha dicho claramente que a él no le importaba nada que se fuera de nuevo a elecciones tanto en Madrid como en Murcia, porque ya era hora de plantarse, que lo suyo, el Vox, era un proyecto, no era un proyecto para ganar las próximas elecciones, sino que era un proyecto a medio y a largo plazo, y que además, y ha insistido en esto, ha recalcado esto, es que además los principales dirigentes de Vox no son profesionales de la política, y si pierden su escaño, si pierden su puesto en el Parlamento de la Comunidad, tienen todos a dónde irse a trabajar, cosa que no sucede con el resto de la clase política. Por tanto, no les importa mucho que se produzca un retroceso.
¿Y entonces, y a pesar de eso, mantenéis la posición?
Yo mantengo la posición.
Yo también.
No sé cuál es la posición, pero la mantengo.
Ni un paso atrás.
Exacto.
Pero el jamón, ¿pero va el jamón o no va el jamón?
A ver si...
Venga,
vamos a medias.
Arriesga,
venga,
Carmen.
Vamos a medias, Juan, y tú el jamón. A medias, vamos a medias, bueno, Juan y yo mira, con el jamón.
La primera vez que apostamos en contra, Carmen. Uno de los dos gana esta vez.
En cuanto salga voy a llamar a Vox, por favor.
Para que
nos vayamos preparando.
Para firmar el acuerdo.
Si no cambian de cortada, no habrá acuerdo. Eso es lo que yo os digo. En esos términos me manifiesto. Es decir, si siguen empeñados en que haya una negociación, es decir, en que cambie el documento que ya ha firmado Ciudadanos con el PP.
Aunque sean dos o tres comas, ¿eh? Porque desde cara a la galería quieren decir hemos conseguido cambiar la coma aquí.
Ahí me hago fuerte. No van a cambiar ese acuerdo. El acuerdo que ya han firmado y presentado con el Partido Popular, primero en Murcia y después en Madrid, Ciudadanos no lo va a cambiar. No. Esa es mi apuesta. Y si me equivoco, chicos, es ridículo, espantoso. Y os regalaré jamones a todos, pues claro.
Pero es que es muy difícil, Luis.
O asumes el acuerdo o no hay nada que hacer, en definitiva. O lo tragas, o trágalo.
Eso es. Yo cedo en el sentido de que yo me 5 horas te lo explico. Que nos hagan fotos, que entren, que vean que tú no eres un apestado, que podemos estar en la misma mesa.
Bueno, que aparentes una negociación.
Pero ¿cómo vas a aparentar algo?
No, en Murcia se intentó aparentar que había una negociación.
No, no negociación, ahí es donde viene el malentendido, no negociación. Si tú negocias es porque el papel ya estaba suscrito, el Partido Popular y Ciudadanos también en Murcia habían llegado a un acuerdo y el acuerdo se había presentado.
Sí.
La idea es,
negociar,
¿qué negocias? ¿Negocias algún tipo de enmienda a ese papel?
Sí.
¿Y se produjo alguna enmienda? No, ninguna. ¿En Madrid se va a producir alguna enmienda? En mi opinión, ninguna. En mi opinión, ¿eh? Y me puedo equivocar. O sea, lo que es negociar no va a haber negociación.
Yo te digo que no puede haber. Yo creo que sí puede haber cambios, pero nunca en asuntos como los derechos de la comunidad LGTBI y todo este asunto en el que el PP y Ciudadanos no van a admitir ningún cambio. Y a lo mejor sí pueden introducir alguna cuestión en asuntos fiscales o de impuestos.
Bueno, os voy a despedir ya, porque necesito un minuto para vender una cesta maravillosa que estamos vendiendo en esta casa, tanto en Libertad Digital como en el radio, para de productos gallegos maravillosos a un precio verdaderamente fantástico. Pero como no quiero que se os haga la boca agua, Ignacio Cembrero, quedas despedido. Ay. Carmen Tomás, quedas despedida.
Carmen Tomás. ¿Estás confundido?
He dicho Carmen Tomás.
Has dicho Carmen Tomás.
Claro, porque desde que apuesta contra mí, has visto cómo estoy. Carmen Torres, quedas despedida. Juan Fernández Miranda, quedas
Muchas
despedida.
Gracias, buenas noches.
Volvemos mañana y no se olviden de esta cesta, de esta en concreto.
Este verano no se queda sin la cesta gastronómica de Libertad Digital. Es Radio Cesta Homenaje a Galicia. Por solo 95 euros, IVA y gastos de envío incluidos, regales una selección de productos Grumet con un 35% de descuento. La cesta está compuesta por una botella de Albariño y una botella de Godello Minius de Bodegas Valmiñor, una botella de Vermú Nordesía Negro, 2 botellas de aceite de oliva virgen extra de olivar de Moura de medio litro, 1 kilo de fabas de Terras da Mariña con denominación de origen Lourenzá, 2 latas de mejillones en escabeche calidad premium, de conservas Ramón Franco, 2 latas de almejas japónicas calidad extra, de conservas Porto Mar, una tarrina de paté de mar y una cuya de queso semicurado gallego de Pazo de Ermo, 5 variedades de galletas mariñeiras de Da Veiga y 2 postres artesanos, una caja de caprichos crujientes de almendra y una exquisita tarta de almendra de Casa Alcotón. Y además dos estupendos regalos, un plato pulpeiro con el logo de Libertad Digital, firmado por Federico Jiménez Los Santos, gentileza de artesanía de Galicia, y un broche, la tela de la flor emblemática de Galicia, la camelia, y no podía faltar el rey de la gastronomía gallega, el marisco. Por la compra de la cesta Libertad Digital y marisquito.com, le obsequian con un vale de descuento del 50% la compra de una espectacular mariscada para 2 personas, compuesta por una centolla, 2 nécoras grandes, 14 langostinos y 2 patas de pulpo cocido, valorada en 65 euros. Consiga su cesta llamando al teléfono 986-241-894. Repetimos, 986-241-894.
En Casa de Herrero, es Radio.